COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, cuando son la 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Bienvenidos al Espejo. Vamos a compartir con todos ustedes, una vez más, los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Y en nuestra línea editorial nos preguntamos hoy, ¿quién es el apóstol Pedro, la piedra sobre la que Jesús quiso edificar su Iglesia? Y dejamos que nos lo explique Benedicto XVI. Pedro es aquel que encontró en Cristo Jesús al Mesías de Dios, el primero que habló en nombre de la Iglesia futura confesando: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es el primero que nos ha introducido en esta fe, aquel a quien dijo el Señor: te entrego las llaves del reino de los cielos, a quien confió su rebaño después de la resurrección diciéndole tres veces: apacienta mi rebaño. Pedro es también el hombre que calló, que negó a Jesús, pero que después tuvo la gracia de contemplar la mirada del resucitado, de ser tocado en su corazón y de encontrar su perdón y la renovación de su misión. Es muy importante, dice el Papa, que este hombre lleno de pasión, de deseo de Dios y de su reino, este hombre que encontró a Jesús, es también el hombre que pecó, que cayó, y sin embargo permaneció bajo la mirada del Señor, y así permaneció siendo responsable de la Iglesia de Dios, encargado por Cristo, portador de su amor. Esa es también la tarea de sus sucesores, la que encarna hoy Benedicto XVI, la que encarnará en pocas semanas su sucesor, para defender la fe de los sencillos y para hablar al mundo sin otro poder que el de la verdad y el amor de Cristo. Arrancamos, como siempre, en El Espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando esta mañana y que después desarrollaremos para todos ustedes. Está con nosotros Margarita García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
En Roma seguimos, lógicamente, pendientes de Benedicto XVI, que continúa con sus ejercicios espirituales.
Está reunido junto a la Curia Romana, todos ellos presididos por un crucifijo muy especial del que conoce la historia nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Más adelante nos lo contará. Y de Roma nos vamos hasta Jordania, donde el cardenal Sara, el presidente del Pontificio Consejo Coronum, está visitando a los refugiados sirios en Jordania. Y también del exterior nos llegan noticias de la Asamblea de la Conferencia Episcopal Alemana que se está celebrando en Trieste estos días.
Y en nuestro país, en concreto en Madrid, se está celebrando el encuentro de delegados diocesanos de medios de comunicación.
Unas jornadas que inauguró el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Claudio Celli, y que animó a generar mensajes que llenen el corazón del hombre actual que no ha oído hablar de Dios. Y por último, también nos hacemos eco de la nota que ha publicado hoy Cáritas, con la que defiende el derecho de las personas a una vivienda digna y adecuada.
Pues muchas gracias, Margarita. Toda esta información, y ya ven que es mucha, la vamos a ampliar y profundizar al final de nuestro programa, como siempre hacemos. Ya pueden ustedes ir consultando cómo se va presentando esa información en nuestra página web, en cope.es/religión. Y también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como siempre, el Facebook Religión Cope y el Twitter @religion_cope. Como todos los martes, hoy tenemos tiempo para la vida religiosa en El Espejo. Vamos a hablar con la hermana Begoña Iñarra, misionera de África y secretaria ejecutiva de la Red África Europa Fe y Justicia, una organización que se fundó hace 25 años por parte de las congregaciones religiosas misioneras que tienen presencia en el continente africano. Pero antes de eso, tenemos una cita con la firma que nos trae María Eugenia Díaz, que sigue desgranando las riquezas de la encíclica Caritas in Veritate. ¿Qué tal, María Eugenia? Bienvenida.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a volver sobre la encíclica Caritas in Veritate, de la que ya nos ocupamos hace 7 días. Esa joya, desde luego para todos los católicos, pero para todos los que se mueven en el mundo de la solidaridad.
Tú lo has dicho, para los católicos, incluso para los no católicos, porque la verdad es que no tiene desperdicio. Además de señalar lo preocupante que es el escándalo del hambre, abunda en la necesidad de hacer una reforma agraria profunda en los países en desarrollo, que evidentemente son los más afectados por el hambre. Resalta que junto al derecho a la alimentación está el respeto y el derecho a la vida, básico para los seres humanos. Y hay más. A todos estos derechos, señala Benedicto XVI, se suma el derecho a la libertad religiosa. Son muchos los países en los que esa falta de libertad es un gran impedimento para el desarrollo al generar violencia. Y la violencia, escribe el Papa, frena el auténtico desarrollo. Lo estamos viendo, ¿no?, especialmente con el terrorismo de inspiración fundamentalista que sigue candente en un conflicto como el de Malí, extendido a los países de alrededor, que ha generado destrucción, guerra, muerte, por un fundamentalismo que la verdad es que no lo entendemos, destructor, manipulador y desde luego retrógrado.
La Caritas in Veritate habla mucho del desarrollo, habla de cooperación internacional, de ética y también de lo que es propio de la humanidad, de la dignidad humana.
Ajá, nos habla de la fraternidad, ¿verdad?, el desarrollo económico y la sociedad civil, recordándonos que el desarrollo verdaderamente humano tiene al hombre como centro, no la utilidad y la productividad, que son los ejes de este mundo puramente mercantilista en el que vivimos. Benedicto XVI indica que es necesario un sistema basado en tres instancias, mercado, Estado y sociedad civil, y la ética en las actuaciones, una ética amiga de la persona, que tiene que estar en el centro mismo del desarrollo, insiste en ello, debe ser el objetivo de la cooperación internacional. Y es crítico al indicar que los organismos internacionales deben preguntarse sobre la eficacia de sus aparatos burocráticos, a veces tan costosos. Y otra preocupación son los aspectos energéticos. Fíjate qué moderno. Advierte al respecto que los estados y los grupos de poder, acaparadores de recursos, constituyen un gran impedimento para el desarrollo de los países pobres. Los que técnicamente están más avanzados deberían disminuir sus crecientes necesidades energéticas y avanzar en el estudio de las energías alternativas. De verdad, que no tiene desperdicio. Bueno, y aún queda otro capítulo que, si me lo permites, lo dejamos para la semana próxima. Es tan interesante como que hace referencia a la familia humana. De verdad, un canto a los derechos humanos, a la justicia y a la paz.
Un canto, dices tú, yo diría una auténtica sinfonía que toca todos los instrumentos. Así que merece la pena que sigamos dedicándole a alguna firma más las semanas próximas. Gracias, María Eugenia. Hasta
Gracias
la semana
a
que
ti.
Viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
Juan Mateo es experto en liderazgo y Gustavo de Aristegui es nuestro embajador en India. Con ambos te damos esta tarde pistas para mejorar en el trabajo, aquí o en India, que es una posibilidad no tan lejana.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti, mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Primero fue un gato. Y muy pronto, una gata. 13TV. Más que una televisión.
En COPE, tu información es lo primero.
Y tenemos una última hora. El alemán Ernest von Freiberg será desde esta mañana el nuevo presidente del IOR, de la Banca Vaticana, que estaba descabezada desde mayo del año pasado. Sin embargo, atención, según acaba de confirmar la cadena COPE, esta decisión ya estaba tomada.
COPE, el Papa... estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
Si tengo 8 diamantes de 24 quilates, pero uno de ellos pesa menos que el resto, y dispongo de una balanza romana con la que puedo hacer 2 pesadas, ¿cómo averiguo cuál es el diamante que pesa menos para ponérselo en el collar a Fifi?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 6 millones y medio. Si sueñas, loterías.
El Papa renuncia.
Bueno, estamos pendientes de lo que ocurra en el Vaticano y de la última hora.
Benedicto XVI dejará de ser Papa el próximo día 28.
Y no queremos perder de vista la actividad del Papa Benedicto XVI ayer.
Sigue la noticia en COPE. Te damos todas las novedades, la última hora y el análisis de quienes tienen las claves.
Usted estaba delante cuando el Papa leyó su comunicado de renuncia.
Es un momento particularmente emocionante.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo y, como les decía, hoy tenemos tiempo para la vida religiosa en el espejo. Como siempre, nos acompaña ya nuestro compañero Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y ya les decía a nuestros oyentes que hoy hemos invitado a la hermana Begoña Iñarra, que es misionera de África y secretaria ejecutiva de la red África-Europa, Fe y Justicia, que se fundó hace 25 años por parte de las congregaciones religiosas misioneras con presencia en el continente africano. Antes de comenzar la conversación, Eva Galvache nos traza su perfil en el espejo.
Nuestra invitada está en Madrid porque es una de las afectadas por la huelga de Iberia y cree que esta noche podrá viajar a Bruselas, donde vive. Esta religiosa trabaja para que las relaciones entre África y Europa sean más justas. Como ella dice con humor, hace el lobby para intentar influenciar en las políticas europeas respecto a este continente. Begoña Iñarra dice que África ha transformado su vida. Fue allí en cuanto terminó sus estudios de ciencias químicas, con 24 años. Era seglar y entró en la comunidad a la que pertenece con 27 años, en el Congo. Esta bilbaína afirma, con la boca llena de cariño, que África le ha enseñado, primero, a disfrutar del momento presente; segundo, que lo que importa son las relaciones humanas, sin el otro no soy nadie; tercero, a disfrutar de todo lo que uno tiene; y cuarto, a dar gracias por la vida. Aunque esto también lo ha mamado en su familia, porque dice que todo lo que es se lo debe a ellos. En Bilbao vive su hermana, sobrinos y muchos amigos. Tiene varios ordenadores y le encanta hacer montajes con PowerPoint. Amante del ser humano y de la naturaleza. Así es la hermana Begoña Iñarra, secretaria ejecutiva de la red África-Europa, Fe y Justicia.
Pues vamos a saludar ya a nuestra invitada, hermana Begoña Iñarra. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a vosotros y a todos los oyentes.
Efectivamente, secretaria ejecutiva de la red África Fe Justicia. ¿Desde cuándo exactamente?
Pues yo estuve trabajando allí desde el año 98, pero luego me fui a África unos años y continué en contacto con ellos y volví en el año 2006.
Y la misión de la secretaria ejecutiva de esta institución, de la que lógicamente, bueno, vamos a hablar ampliamente, ¿cuál es?
Pues es un poco la responsabilidad de todo el trabajo que hace la red, y es primero una coordinación de todas las partes de la red, que son las congregaciones religiosas por un lado, el secretariado, los miembros que están en África, y luego también las antenas, que son los grupos nacionales que tenemos en diversos países de Europa y en algunos de África. Y luego está todo el trabajo de relación con otras organizaciones con quienes trabajamos juntos y con la Unión Europea.
O sea, que trabajo la hermana Begoña Iñarra tiene, desde luego, en esa sede, como nos decía Eva, en Bruselas, en la capital de Europa, para entendernos, de las comisiones. Bueno, ¿por qué hace 25 años, exactamente, claro está, en el año 1988, varias congregaciones con presencia, con compromiso misionero en África, en el continente africano, deciden agruparse en red?
Pues primero porque veíamos, muchos misioneros teníamos la impresión de que algo fallaba en África. Muchos economistas y la gente en Europa decía que era a causa de la corrupción, cómo la economía se iba deteriorando, pero eso no era suficiente. Entonces pidieron hacer un análisis de las causas de la pobreza en África, porque es un país muy rico en materias primas, y sin embargo la gente se empobrecía cada vez más después de las independencias. Y vieron que las consecuencias, las raíces del problema de la pobreza en África son todas las políticas internacionales que les imponen África. En ese momento eran las políticas de desarrollo, pero hoy en día son otras. Entonces decidieron unirse para trabajar juntos y tener más fuerza para ir a la raíz de esa pobreza, para luchar para que las políticas europeas en ese momento, pero también otras internacionales más tarde, como la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, fueran menos malas para África, para que permitieran a África tener un desarrollo posible, bueno, como África quiere, no como Europa quiere.
Efectivamente, estamos hablando de una red que en su origen, después ha evolucionado, ya nos comentará también, pero que en su origen fundamentalmente estaba inspirada, promovida por congregaciones religiosas misioneras. La pregunta es obvia: ¿cómo es que unas congregaciones religiosas misioneras se meten en estos terrenos tan pantanosos de la política, de la economía, de la sociedad, ¿Desde dónde brota ese compromiso para que, además de la evangelización y junto a la evangelización, surja ese compromiso con la realidad africana?
Bueno, para nosotros ese compromiso con la realidad africana es parte de la evangelización, una parte esencial de la evangelización. Y surge primero porque de nuestra experiencia concreta sobre el terreno y de nuestro ver que tenemos que hacer algo todos juntos con los africanos para transformar la situación de injusticia terrible en la que vive África. Y en ese momento, igual. Y luego, en el año 87, la encíclica Solicitud Rei Socialis del Papa Juan Pablo II insistía en que los misioneros tenían que estar presentes en los sitios donde se tomaban las decisiones. Él llamaba eso en los nuevos foros de la misión. Y eso, que había una comisión ya que estaba encargada de organizar este grupo, pero eso fue como un empuje muy fuerte en el año 87 y hizo que en el año 88 pues se tomaran ya las decisiones y se firmara el acuerdo para comenzar África, la red África Europa Fe y Justicia, que había comenzado ya en América, en Washington, 5 años antes. Y a causa de la complicación de la Unión Europea, pues aquí en Europa tardó más.
Que la sede central, el secretariado general de la red África Fe Justicia, África Europa Fe Justicia, esté en Bruselas, desde luego no es algo baladí, sino con una intencionalidad clara y plena, ¿no? Antes nos hablaba Eva precisamente de ejercer un poco de lobby, ¿no? De presión ante la Unión Europea para que los acuerdos comerciales y otro tipo de relaciones sean absolutamente justos y justas con África.
Es lo que intentamos. En ese momento la Comisión Europea ha estado siempre en Bruselas y entonces nos dábamos cuenta ya en ese momento de que había que influir en los que hacen la legislación, que es la Comisión. El Parlamento tenía ya el acuerdo de ir a Bruselas, aunque aún estaban en Luxemburgo, y luego el Consejo de la Unión Europea, que es el que decide, eso estaba también en Bruselas, aunque se reunían de vez en cuando fuera en ese momento, pero vimos como una necesidad de ir a Bruselas. Eso era esencial porque es ahí donde se está más cerca de las tomas de decisión.
Esa es, digamos, una de las tareas, influir en los centros, en las instituciones europeas, pero supongo que otra también es la de concienciación al resto de congregaciones y también a la sociedad civil, por ejemplo, en esta antena nacional que hay en España, en temas tan importantes que afectan a África, en relación con Europa también, como tiene que ver la venta de armas, el acceso a medicamentos de calidad y también la soberanía alimentaria y el complemento, que es lo que tanto se habla ahora, que es el acaparamiento de tierras.
Sí. Bueno, para nosotros hay como decimos que tenemos dos manos y dos piernas y tenemos también como dos partes importantes en la red. Una es influenciar las políticas y eso es nuestro objetivo. Pero para hacer eso necesitamos que la gente tome conciencia. Los políticos se mueven cuando hay una presión. Y entonces necesitamos que la sociedad haga presión. Y esa presión nosotros la ejercemos primero con nuestros miembros, que son religiosos, pero también grupos de seglares. En España desde el principio ha habido grupos de seglares muy fuertes y en Portugal, en casi todos los países también, tenemos grupos de seglares, de cristianos, que están apoyando y que trabajando muy fuerte para transformar esas políticas. Y son ellos mismos los que dan a conocer las realidades. Y creo que tenemos, por ejemplo, el hecho de que en Europa, en general, en muchos países, la gente actualmente se esté concientizando del problema del acaparamiento de tierra, de la explotación verdaderamente terrible de los productos naturales, de los minerales, del petróleo, etcétera. Eso es algo muy muy importante para poder hacer una presión política. Y son los dos brazos de la balanza.
Begoña, en un minutito para concluir, ¿nos podrías hacer un breve balance de estos 25 años del trabajo realizado por la red?
Bueno, pues no hemos ganado la victoria total, pero hemos ganado batallas. Y, por ejemplo, a nivel de las armas, no había, en el año 88, cuando yo fui, no había ninguna legislación internacional. Hoy hay una legislación europea bastante fuerte y en marzo en las Naciones Unidas habrá una conferencia para un tratado internacional sobre las armas, porque hoy las armas están menos controladas que el tráfico de plátanos, por ejemplo. Hemos conseguido también, por ejemplo, a nivel de los agrocarburantes, que son los biocarburantes, pero que van contra la vida, que la Unión Europea disminuya en la proporción de agrocarburantes que vienen de alimentos, porque eso es una parte de la del acaparamiento de tierras. Hemos conseguido que los acuerdos de partenariado entre la Unión Europea y África, pues en los que obligan a África a privatizar y a liberalizar el comercio, que eso se retrasen para dar más tiempo a África, y continuamos trabajando en ellos. Hemos conseguido también que a nivel de la explotación de los recursos naturales, las transnacionales, convencer a muchos parlamentarios europeos para que sean responsables de lo que hacen en África, sean responsables en Europa y puedan ser condenados llevados a los tribunales si no cumplen los derechos humanos y violan las reglas que aquí tienen que cumplir.
Está claro, por tanto, Begoña Iñarra, que la red ha trabajado mucho y bien.
Sí, quedamos con otros muchos, ¿eh? No somos los únicos. Trabajamos con otras organizaciones también.
Pero en red, en definitivamente en red, que de eso se trata, en este mundo globalizado. Muchísimas gracias por ese trabajo. Muchísimas gracias también por atender nuestra llamada. Y a lo largo de este año también, hasta octubre, que concluye este 25 aniversario, tendremos ocasión de hacernos eco de esta red África, Europa, Fe, Justicia. Begoña Iñarra, misionera de África, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por haberme permitido hablar de lo que llevo en el corazón.
Buen vuelo a Bruselas.
Vale, gracias.
Gracias, Luis Esteban. Bueno, siempre es un placer y también una responsabilidad a poder hablar de África en esta antena de COPE y especialmente en El Espejo. Así que me alegro mucho y enhorabuena.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Y ahora llega el tiempo de ampliar y profundizar toda la información de esta jornada. De nuevo está con nosotros por aquí Margarita García. Hola, Margarita.
Muy buenas, José Luis.
Y comenzamos siguiendo la actividad, en este caso los ejercicios espirituales que Benedicto XVI sigue junto a toda la Curia Romana.
Lo adelantábamos al principio del programa. Estos ejercicios los preside un crucifijo con una historia muy peculiar. Nos lo cuenta Paloma García Ovejero desde Roma.
Aparentemente es un crucifijo más de los que hay en los museos vaticanos. Es enorme, mide más de 2 metros, pero resulta que es una joya robada por los nazis, un importante ejemplar del gótico veneciano, conocido como el crucifijo de San Pantaleón. Hasta ahora solo se sabía de su existencia por los libros, pero por extraños circuitos ha llegado a manos de un coleccionista alemán, que a su vez lo ha entregado a una casa de subastas, y esta ha decidido no venderlo, sino donarlo a la iglesia. En el mercado superaría los 700.000 euros, pero no, seguirá siendo un regalo. Ahora lo hemos visto por primera vez presidiendo los ejercicios espirituales del Papa, los últimos de Benedicto XVI, y en noviembre llegará a Colonia para ser expuesto y contemplado por el público.
Gracias, Paloma. El cardenal Sara visita a los refugiados sirios en Jordania.
Será hasta el jueves 21 de febrero. El presidente del Pontificio Consejo Corunum, el cardenal Robert Sara, y el secretario, monseñor Gian Pietro D'Altoso, estarán en Jordania en el Foro Regional de las Caritas de Medio Oriente, Norte de África y Cuerno de África. Es una ocasión para hacer balance y valorar el funcionamiento de las ayudas humanitarias católicas que les llegan a los afectados del conflicto en Siria. Un conflicto que ya se ha cobrado 100.000 muertos, 1 millón de refugiados y 2 millones y medio de desalojados. Además, el invierno está empeorando la situación, que ya de por sí es penosa.
En Madrid se están desarrollando el encuentro de delegados diocesanos de medios de comunicación social.
Unas jornadas que llevan como lema la comunicación de la fe en el horizonte de la nueva evangelización. La sesión de apertura corrió a cargo de monseñor Claudio María Celli, el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, que hablaba de la importancia de los medios de comunicación en la nueva evangelización.
Hoy día no tenemos gente solamente que es contraria a la Iglesia. La gente es indiferente al mensaje de Jesús, al menos externamente. Después yo creo que en el corazón hay mucha más sensibilidad de lo que aparece afuera. Yo le decía hace poco, ver el domingo 150.000 personas que vienen al Angelus solamente para saludar al Papa. Esto es bellísimo. Nunca lo hubiesen hecho, creo, durante el año, pero han venido ahora. Y algo hay adentro. Mi problema es ver cómo nosotros, con nuestros medios, con nuestras capacidades, sabemos hablar al corazón de los hombres que, más allá de las apariencias que puedan tener, buscan dentro algo, tienen nostalgia de algo.
En la ciudad de Trieste se está celebrando la Asamblea de la Conferencia Episcopal Alemana.
Se inauguró ayer y los obispos estarán reunidos hasta el próximo jueves en la ciudad de Trieste. A las 3 de la tarde está prevista una rueda de prensa de su presidente, Monseñor Robert Zollis. Desde Alemania, Rosalía Sánchez.
La misa inaugural de esta asamblea ha sido una expresión de agradecimiento de la Conferencia Episcopal Alemana a Benedicto XVI, adelanto de la que tendrá lugar el día 28 en la Catedral St. Hedwig de Berlín. Ha sido un buen cierre del pontificado. Él mismo ha entendido que no le llegaban las fuerzas para cumplir con todas las obligaciones del cargo. Y así ha tomado la decisión correcta, dejar esa responsabilidad. Tiene todo mi respeto. Y yo les aseguro que esta decisión no ha sido un camino fácil. El presidente de los obispos alemanes, Robert Zollis, reconocía así que la renuncia del Papa y el próximo cónclave serán tratados en esta asamblea, junto con otros asuntos de actualidad, como el permiso para el uso de píldoras del día después en hospitales católicos en casos de violación. Ha destacado también que la decisión de Benedicto XVI ha demostrado que los actos de un Papa ejercen una gran influencia sobre el mundo.
Gracias, Rosalía. La Comisión Permanente de Cáritas Española ha publicado una nota en la que defiende el derecho de las personas a una vivienda digna.
Reclaman textualmente con urgencia un marco normativo justo que ponga fin al sinsentido de una sociedad donde se agrava el drama de las personas sin vivienda y a la vez aumenta el número de viviendas sin persona. Una realidad que conoce Cáritas desde que empezó la crisis, que está viviendo muy de cerca y que sigue sumando esfuerzos con otras organizaciones y con la comunidad cristiana. Por eso, desde Cáritas valoran positivamente la participación ciudadana y que haya cuajado en una iniciativa legislativa popular que la semana pasada fue admitida a trámite en el Congreso de los Diputados.
Pues así concluimos este recorrido por la información de esta jornada. Saben que a lo largo de toda la semana y de todos estos días seguimos muy pendientes, por supuesto, de Roma, pero también de la vida de la Iglesia en nuestro país y en el mundo, que afortunadamente no decae y nosotros se la traemos cada día aquí en el Tiempo del Espejo, que hoy hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción, una vez más, a cargo de Eva Galbache. Llega el momento de dar el testigo a nuestros compañeros de los servicios informativos, con José Luis Pérez, que dirige el Mediodía de COPE y que les va a traer en un momento toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Nos despedimos. Que pasen una buena tarde. Mañana a la 1:30 estamos de nuevo con ustedes.